colectivo, pero más que un colectivo también es un concepto. Tiene que ver con lo que se dio a llamar historias desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Este colectivo, Historias Desobedientes, que acá en Futura empezamos a hablar de ellos y de ellas, hasta antes diría que se conforme el grupo por algunas historias que conocíamos. Obviamente este colectivo también empezó a resonar mucho con la historia de Mariana do Passo, la ex hija de Miguel Echicolás. Esa historia irrumpió. ¿Se acuerdan la marcha del 2 contra el 2x1? Yo marché contra mi padre genocida. Bueno, esa historia le dio un vuelo al colectivo de Historias Desobedientes muy alto. Y finalmente el colectivo fue llenado de hijos, hijas y algunos familiares de personas de las Fuerzas Armadas, genocidas, represores de la última dictadura, ¿no? Lo cierto e interesante es que en este grupo también no solamente irrumpieron hijos directos o hijas de genocidas, sino que además de todo esto, lo que sucedió empezó a aparecer una generación más, digamos. O sea, ya no solamente aquellas personas que empezaron a enterarse de la historia de sus padres, de sus madres, y que finalmente muchas de ellas, como Mariana do Passo, decidió hasta renunciar a ser hija de, con todo lo que conlleva eso en términos de concepto de familia, de la pregunta que uno se hace, ¿uno puede dejar de ser familiar? Bueno, es muy loco todo esto, ¿no? La historia de Mariana do Passo puso ese colectivo, como decía, acá en Futura lo conocimos casi antes de que exista el nombre del colectivo también, con algunas historias que veníamos siguiendo. Y lo que sucede es que además ese concepto, ese grupo también, empieza a nutrirse por otras generaciones. Y empieza a aparecer ahí personas que dicen, ojo que yo me acabo de dar cuenta, o me acaban de contar, o me acabo de enterar que soy nieta o nieto de un represor, de un militar. Y quiero hacer algo con esa historia, quiero correrme de ese lugar, quiero indagar y quiero saber. Así que esa es la historia con la cual nos vamos a meter hoy. Como decíamos, abre un poco el panorama, estira un poco las fronteras de las voces que se han escuchado durante estos últimos años. Y es un gusto para nosotros haber invitado aquí al aire de Futura a María Corbalán y a Juliana Baca Ruiz, justamente, como decíamos, parte Historias Desobedientes, pero ellas son justamente nietas, una generación más. María, Juliana, ¿cómo les va? Buen día.
¿Cómo están? Buen día.
Hola, no, buenos días.
Bien, ¿cómo andan ustedes?
Hola, buen día.
¿Cómo va? Bien, bien. Muy bien. Bueno, un gusto que estén por acá. Gracias por haberse sumado. Hay que decir que María estuvo con nosotros participando también en la vigilia por la desaparición de López el día domingo. Fue un gusto tenerte ahí, que casi terminaste abriendo la vigilia, María.
Ay, sí, por favor. Yo estaba, Dios, que estaba temprano. Pero nada, el mayor esfuerzo para castigarlo lo más que
pude. Vamos, bancar un cachito, María, tenemos un problema técnico, ahora lo vamos a resolver. Espera, desconectamos un segundo y volvemos a conectar porque se está escuchando un ruido ahí. No sabemos si es de los micrófonos de ustedes o de otro lado. Así que ahí lo vamos a resolver, ¿eh? Esperen un segundo ahí. Bueno, aquí escuchaban María Corbalán, Juliana Baca Ruiz, parte de justamente el grupo Historias Desobedientes, que traen historias. Juliana, te escuchamos bien a vos, ¿no? A ver.
Hola, sí, ¿me escuchan a mí?
Sí, Juliana, ahí está, buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí saludamos a María, por aparte ya estuvimos charlando con ella el domingo, arrancamos con vos si querés, mientras arreglamos el micrófono de tu compañera María. Bueno, Juliana, a ver, ¿de dónde sos? ¿De qué zona sos? ¿Qué andás haciendo de tu vida por fuera de la historia que vamos a hablar?
Bueno, yo actualmente vivo en Rosario, Santa Fe. Estudio abogacía y bueno, ya trabajo dentro de la profesión. Nací en Santa Cruz, soy del sur en realidad. Mis viejos se fueron a vivir al sur en los 90 y me tuvieron a mí. Y bueno, yo ahora me vine a estudiar a Rosario y bueno, ya van a ser 10 años acá en esta hermosa ciudad.
¿Te tocó también la difícil decisión de elegir a Ciudad Universitaria? Santa Fe, si Córdoba, si La Plata, si Buenos Aires, y por eso fuiste ahí o por otro motivo?
No, en realidad mi familia es de acá de Rosario, así que bueno, fue volver, digamos, de donde partieron mis padres, básicamente. Así que no fue muy difícil la decisión.
Bien. Bueno, ¿en qué año estás?
Y estoy en los últimos años, ya sexto año de la carrera, así. Si todo sale bien, me tendría que estar recibiendo dentro de poco.
Bueno, bien, bien.
Así que bueno, en esa.
Perfecto, falta poquito, todo el empuje entonces para esa. A ver, contanos un poco cómo te reencontrás vos con tu historia, cómo es justamente tu camino en esta historia de rever un poco cómo eran los vínculos familiares, qué había hecho tu abuelo, a ver.
Bueno, todo empieza más o menos en 2017. Yo de grande arranco terapia con una psicóloga. Me estaban pasando así muchas cosas a nivel personal y bueno, quería ver qué se podía destrabar de mi historia que tuviera que ver en ese entonces. Y bueno, desde el principio, desde las primeras sesiones, la terapeuta me pregunta por mi familia, cómo estaba compuesta y demás. Yo en ese entonces ya, bueno, ya estaba en la universidad, ya militaba en un espacio político, militaba por los derechos humanos, por supuesto, y demás. Y bueno, cuando esta terapeuta me empieza a preguntar por mi historia familiar, por cómo estaba compuesta mi familia y demás, me pregunta por mis abuelos, qué hacían, a qué se dedicaban, si estaban vivos, yo digo, bueno, mis abuelos ambos, tanto paterno como materno, eran militares. Yo contando esto de una manera totalmente natural, porque para mí era normal decir eso, o contarlo sin ningún tipo de pelos en la lengua, digamos. Y ahí es cuando la terapeuta me interpela y me dice, ¿cómo militares? Le digo, sí, militares del ejército argentino. Y ahí como que me dice, ¿y no sabés si tuvieron algo que ver en la dictadura militar? Me dice, porque vos militás por los derechos humanos y demás y tenés dos abuelos militares. Y ahí es cuando a mí se me prende la lamparita de alguna manera de hacer un paralelismo entre la historia de nuestro país y todas esas ideas por las cuales yo militaba todos los días en la universidad y mi propia historia. Me cayó una gran ficha, porque yo tenía totalmente naturalizado eso en mi familia y nunca me había preguntado si habían tenido alguna implicancia en todos esos tiempos del horror de los años 70 y 80. Así que bueno, fue ahí que, gracias a la terapeuta que me interpeló por mi historia familiar, fue que me empecé a hacer preguntas, al mismo tiempo, casi de manera sincrónica, sin que hubiéramos hablado al respecto, mi papá estaba haciéndose las mismas preguntas. En realidad, yo no sabía nada de lo que había sido el trabajo que habían realizado mis abuelos, mi abuelo paterno más puntualmente. Mi viejo sí, en sus años de universidad, también en su juventud, después dejó eso de lado, mi abuelo falleció y bueno, lo vuelve a encontrar todo este tema ya de grande y bueno, y al mismo tiempo que me encuentra a mí. Así que bueno, ahí empezamos juntos a investigar un poco más, bien dónde pudo haber estado implicado el abuelo Omar, el abuelo Omar Vaca. Y bueno, y ahí fue que, bueno, nos encontramos con historias desobedientes, nos sumamos ambos en 2017, 2018, y bueno, y ahí fue que arrancamos el camino de la desobediencia.
Te profundizo con una preguntita más. Previo a este momento tan clave y tan bisagra, ¿en algún momento en tu hogar, con tu familia, se debatía, se charlaba sobre lo que fue la dictadura acá en Argentina? ¿Qué se decía?
No, a ver, mis padres ambos son militantes políticos de toda la vida, desde sus años de juventud. Aún así, el hecho de tener padres dentro de las Fuerzas Armadas nunca se tocó. Si bien fueron mis padres muy comprometidos con las cuestiones sociales, con los derechos humanos, muy conmovidos por todo lo que había pasado en la dictadura y demás, nunca se tocó el tema de cómo eso había, o cómo se había vivido eso en la familia, digamos, durante esas épocas. Más puntualmente, cómo había sido el trabajo de los abuelos en esa época. A mí nunca se me habló de eso. No creo de parte de mis padres que haya sido con la intención directa de ocultar ciertas cosas, sino que Desde la familia militar, desde la familia castrense, se impuso para todes un no se habla del tema. Y esto no solamente pasa en mi familia, sino que pasa en todas las familias de militares y de policías que estuvieron implicados en esa época. Es un directamente no se habla, como no se habla, no existe, y a las generaciones que siguieron, como por ejemplo la mía, no era un tema directamente en la mesa. Entonces, es como, o para mí, cuando empecé a hablar, a pensar en estas cosas, para mí, digamos, digo, qué loco tener dos padres tan comprometidos con los derechos humanos y a la vez que nunca se les haya ocurrido hablarme de la implicancia de mis abuelos en esa época. Bueno, con mi padre sí, porque las tareas que realizaba el abuelo Vaca eran más... digamos, el abuelo Omar Vaca trabajaba en el destacamento de inteligencia 121 acá en Rosario, de los cuales sus máximos exponentes han sido condenados en los juicios de lesa humanidad. Entonces era como, el lugar donde se desempeñaba era como un foco, digamos, de represión muy importante. Del lado de mi mamá no tanto, porque el abuelo Ruiz... trabajaba en otro sector más administrativo, según tengo entendido, pero bueno, todavía no indagué mucho. Pero bueno, era como un tema totalmente soslayado en la mesa, no adrede, sino simplemente un silencio impuesto ya desde los primeros años desde que volvimos a tener democracia, básicamente. Así que no, directamente no, nunca se habló de eso.
A ver, Juliana, vamos a seguir con tu historia, pero queremos saber si María se le escucha bien el mic. A ver, María, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo están?
Ahí, perfecto, listo, bueno. Ahora así sí. Nosotros estamos tirando así cosas para charlar, pero ustedes, chicas, métanse cuando quieran, no hay problema, ¿no? Rompamos un poco la formalidad. Sigo con tu historia, Juliana. ¿Cuál fue la escena que rompió un poco que el silencio, digamos, deje de ser la moneda corriente en la casa de familia, digamos? O sea, ¿hubo un día, hubo una pregunta, hubo un planteo? ¿Cómo fue?
Bueno, en realidad, como te digo, de manera muy sincrónica y sin hablar entre nosotros al respecto, con mi padre estábamos haciéndonos preguntas a nivel, digamos, personal sobre esta historia, digamos, que relacionada al abuelo. Y bueno, yo acá en Rosario, mi viejo en Santa Cruz, un día viene acá a Rosario, su mamá, mi abuela, estaba muy enferma, y bueno, eso de alguna manera, si a alguno le pasó alguna vez de estar viendo cómo la abuela se va desvaneciendo, eso siempre conmueve, y bueno, uno se va a buscar fotos de familiares y demás, de recuerdos, etcétera. Y bueno, cuando nos pusimos a ver las fotos de la familia Vaca, bueno, aparecían cosas muy fuertes. Fotos del abuelo en circunstancias para él laborales, muy fuertes, del ambiente militar, ¿no? Ya sea reuniones de trabajo, digamos, todos uniformados, o fotos con armas. Hay una foto que a mí siempre me impresionó mucho, que es como que están en un galpón donde de fondo se ven los tristemente emblemáticos Ford Falcon, y él ahí en una mesa llena de armas, digamos, de guerra. Entonces, bueno, era como que ahí nos empezamos a decir, bueno, el abuelo claramente en estos años de terror estuvo muy implicado. Él trabajó en el destacamento de inteligencia 121, que orquestó toda la represión en Santa Fe, en Entre Ríos y demás, y tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que poder aportar, aunque sea un poquito, de nuestra historia familiar a quien la necesite, digamos. Nuestro primer acercamiento fue con Hijos Rosario. Nos encontramos con Juan Evaso, una persona excepcional y muy conocida de Hijos acá en Rosario, que tristemente falleció hace 2 años ya, durante la pandemia. Y bueno, si bien fueron súper amorosos, nunca nos miraron así mal ni nada, sino que nos escucharon, nos recibieron. Y bueno, pudimos por lo menos acercarles esa foto, es decir, nosotros somos familiar de una persona que seguramente estuvo muy implicada en los años del horror. Y bueno, cualquier cosa que podamos aportar, acá estamos. Pero bueno, de todas maneras, identificamos desde un principio que, bueno, ese espacio de hijos no era nuestro espacio, que nosotros teníamos que poder construir otro lugar desde nuestro particular, desde nuestra particular historia como familiares de genocidas. Y bueno,
Claro.
es ahí que aparecen historias desobedientes.
Claro. O sea, vos en tu camino tuviste un acompañamiento, por ejemplo, de tu padre.
Sí, en realidad yo siempre digo que yo lo acompañé a él. Yo al
Claro.
principio, por supuesto, que estaba muy reticente con este tema, porque imagínense que yo viví toda mi vida muy tranquila y de repente caí en la cuenta de que llevaba en mi nombre el apellido de un genocida.
Sí.
Entonces, como que al principio yo no quería saber nada, no quería saber nada, ni que se me relacione con esta persona, ni que la gente sepa quién había sido mi abuelo, ni nada. Mi viejo se tiró de lleno a historias desobedientes, encontró su lugar, entonces yo como que lo acompañé a él.
Mira.
Y bueno, y fue después se convirtió más en un ida y vuelta, porque yo al principio quería participar, después me daba mucha vergüenza, después me quedaba en mi casa, después empezaba a participar de nuevo, y así fue. En historias desobedientes esto es muy común, porque no es fácil hacer todo este proceso personal de ubicarse, de ubicar a tu familia, a tu apellido, etcétera, en algo tan terrible como fue el terrorismo de Estado.
Sí, totalmente. María, en tu caso, ¿cuál fue la escena que irrumpe en el seno familiar? ¿Es un planteo? ¿Es una pregunta? ¿Cómo fue?
Y fue más que nada, bueno, una vez yo conté en su momento que a mi abuelo le dan la domiciliaria en 2013. Y una vez estábamos yendo con mi mamá a Campo de Mayo, donde él tenía la domiciliaria, es decir, le dieron prisión domiciliaria en el mismo lugar donde
Sí.
ejercía funciones, en el geriátrico de Campo de Mayo. Bueno, cuestión que estábamos con mi mamá en el auto y en un momento a mí se me ocurre, yo todo esto teniendo 14, 15, 14 años, le pregunto a mi vieja que por qué teníamos que todo el tiempo ir a visitarlo al abuelo y por qué el abuelo no podía venir a mi casa. Y ella me dice porque se lo está adjudicando crímenes de lesa humanidad. No me lo dijo así textual, sino que ella lo que me decía es que dicen que en el 76 en adelante abusó sexualmente a tantas mujeres. Y yo en ese momento le pregunté, pero ¿cómo fue eso? ¿Qué fue bien lo que pasó? Y ella me dijo, no te metas, no te metas, no interesa, es el gobierno kirchnerista que lo quiere meter preso. El abuelo es un preso político, me decía mi mamá. Y en ese momento yo la verdad que decidí no indagar mucho, tengo que admitir que por ese lado también fui un poco cobarde, ¿no? De repente ahí la verdad me tocó la puerta y yo le dije, mira para un costado
Pero ¿qué edad
durante
tenías en
esos
ese momento
tiempos.
también?
Y tenía 15 años,
Claro,
14 por
está
ahí.
bien.
Mi vieja me dijo todo eso y yo dije, bueno, la verdad que no sé si quiero meterme tanto de lleno.
Mucha data, sí.
Bueno, pues claro, fue como que mucha info. Así que nada, después espero unos años más hasta que él muere. Él muere un mes después, iniciado el juicio oral. Y es ahí cuando me llegan recortes en los cuales decía que mi abuelo era un genocida. Y apenas me llegan esos recortes, yo no dudé en ningún momento, porque de repente era una cuestión como de pensar a enlazar, ¿viste? Las anécdotas que me contaba mi vieja cuando ella era chiquita, me decía cosas, por ejemplo, que iba con guardaespaldas a la calle, que Montoneros le baleaba la casa, que bueno, que la guerrilla siempre fueron subversivos y demás, que era una guerra, que esto, que lo otro. A diferencia de Juliana, en mi casa siempre triunfó no es la palabra, ¿no? Pero siempre estuvo este discurso negacionista. Yo
Claro.
la verdad crecí, no creyendo, porque tengo que admitir también, reconocerme una parte que nunca me lo terminé de creer, pero sí con esta idea de la teoría de los dos demonios, de que fue una guerra y que los militares no hicieron tan mal en hacer lo que hicieron. Así que bueno, fue como que esa vez la primera vez que tuve el acercamiento, digamos, de decir, bueno, puede ser que mi abuelo esté metido en crímenes que yo por el momento no quiero saber. Hasta que de repente cuando me llegan todos estos recortes, digo, definitivamente pasó esto.
Sí, te voy a preguntar algo, pero obviamente si te parece que no es prudente contestarlo, no lo contestes porque es
No,
tu
sí.
historia íntima, digamos, pero ¿tu vínculo con tu madre cambió después de que vos empezaste a hablar de esto?
Sí. Un montón. Cambió, fue una cosa que de repente yo me acuerdo que cuando me entero era como, tenía dos disputas internas, ¿no? Decía, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Sigo con este discurso, con este deber de tener que honrar a la familia, de honrar al madre, a la padre, al abuelo y demás? ¿O sigo mis valores y mis máximas, que es decir, bueno, la dictadura fue un negacionismo? Y yo me acuerdo que voy y le pregunto a mi mamá y le digo, necesito que, tipo, iba como preguntándole, viste, con carta, así mal y pronto. Le decía, bueno, mamá, pero quiero que me digas más o menos en el 66 del 83, qué pasó, cómo, qué cometió el abuelo, cómo afectó la dictadura en la familia. Y ella me decía cosas, no, bueno, no sé, no se sabe. Pero de repente yo me di cuenta que era una cosa de que ella no es que no sabía, sino que ya no quería contarlo. Ella tenía como esa lucha interna, viste, de que eligió ser hija de un genocida y no hablar del asunto. No solamente que no hablaba del asunto, sino que cuando hablaba decía que lo que él hizo estuvo bien. Así que fue como una cuestión de decir, definitivamente yo por acá no quiero estar. Bueno, yo en su momento conté que a mis 19 años me voy de mi casa porque de repente era una cuestión de estar con tanto negacionismo, ¿no? Con tantos discursos de odio, en un momento una se harta. Definitivamente yo acá no puedo ser la que soy y bueno, y con mi mamá hubo como que esa ruptura.
Ahí diste una pauta importante respecto a lo que voy a preguntar ahora. Si crees que hay algo para agregar, lo agregás. Si no, contesta Juliana. Tiene que ver con cómo se va construyendo internamente esta decisión de decir voy a romper el silencio y voy a manifestarme en contra de toda esta cuestión familiar y posiblemente voy a romper un lazo. ¿Cómo se vive eso internamente?
Y no sé, o por lo menos como yo decía antes, cuando vos te enterás de esto empezás a tener discusiones internas y decís, ¿ahora qué hago, no? ¿Mantengo el silencio y sigo honrando, entre comillas, a la familia o sigo mis valores, mis máximas? Y nada, y cuando se da esa disputa, yo por lo menos en mi caso, supongo que también a Juliana le habrá pasado lo mismo, elegís hacerte caso a uno mismo. Es decir, la verdad que yo con esto, con la muerte, con la tortura, con la desaparición, no compro, no me interesa que mi familia sí, la dictadura estuvo mal, por más que fuera del núcleo familiar o ajeno a la familia. Y nada, y la decisión, yo la hay que admitir, no es una decisión que sea de un día para el otro, vos te levantás y decís, listo, quiero romper con todo el nicho negacionista, claramente no es así. Son muchos años donde uno dice, bueno, no, sí, iba tanteando, pero siempre te queda como una duda interna, o sea, como esa sensación, viste, de que callarse está mal, de que lo que pasó estuvo mal.
Juliana.
Sí, yo coincido con María, no es de un día para el otro desde ya, lleva muchas charlas, muchas preguntas, pero creo que lo más importante es tener las convicciones bien fuertes, ¿no? Para nuestra generación quizás más politizada sea un poquito más fácil, entre comillas, tener en clara estas convicciones, ¿no? Yo, por suerte, crecí en una comunidad educativa y en un hogar donde siempre se me dejó en claro que eso que había pasado en la dictadura fue un genocidio y que las personas que asesinaron, que desaparecieron y que torturaron fueron víctimas del terrorismo de Estado. Eso siempre para mí siempre estuvo muy en claro. Y después con respecto a los al romper estos mandatos familiares, por lo menos en mi caso, fue fundamental la formación y la militancia feminista, porque uno de las banderas más importantes del feminismo es romper el silencio, no estás sola, te vamos a contener, por más que tengas que denunciar a tu padre, a tu abuelo, a tu tío, a quien sea. Eso a mí me sirvió un montón porque dije, a mí también me toca romper el silencio, a mí también me toca denunciar o repudiar a una persona que es de mi familia y que es un genocida. Entonces, teniendo esas ideas bien en claro, fue que yo pude de alguna manera fortalecerme y tener en claro qué estaba bien y qué estaba mal. Lo dijo, me acuerdo, hace unos días en una entrevista en la Garganta Poderosa, otro nieto de Historias Desobedientes, o sea, llega un punto donde vos tenés bien en claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y definitivamente lo que hicieron los militares en los 70 y en los 80 fue un genocidio directamente. Y una cuando está transitando la militancia política, por ejemplo, decís, Bueno, mi abuelo me hubiese perseguido a mí si hubiese tenido que hacerlo. Y hay muchos casos de desobedientes que tienen familiares que fueron militantes en la época de la dictadura y que fueron perseguidos. Y no solamente en Argentina, en Latinoamérica, donde sabemos que hubo todo un plan para instalar dictaduras militares en todo el Cono Sur. Entonces, eso también es muy fuerte. Es decir, a mí, mi propio abuelo me hubiese perseguido y me hubiese detenido, me hubiese desaparecido si hubiese sido necesario. Porque mis ideas y mi militancia era lo que ellos perseguían. Entonces, bueno, ahí es como un proceso, varios baldes de agua fría que te ponen en eje y te hacen querer seguir tus convicciones, básicamente.
Ay,
Sí,
no.
exactamente.
Sí, María, ¿querías
Yo
agregar
también
algo?
creo
Sí.
que, y decir agregando lo que dice Juliana, ¿no? Que me parece también parte de nuestra decisión de estar diciendo públicamente que somos nietas de genocidas y que repudiamos el accionar familiar, se debe a que somos hijas de la democracia. Nosotras dos sabemos que gracias al día de hoy nadie nos va a desaparecer ni torturar ni demás por decir que repudiamos públicamente todo el accionar militar. Me parece también muy, muy importante verlo de ese lado, ¿no? Porque a veces pasa mucho que culpamos a nuestros familiares, yo, por ejemplo, no sé, con mi vieja de que no dijiste esto, no hiciste lo otro, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, y estaban en un contexto de dictadura.
Tal cual.
Así que nada.
Sí, no es lo mismo. ¿Qué pasó con otros familiares? Porque bueno, acá estamos hablando de los padres, la madre, obviamente los vínculos más cercanos, pero quizás tiene una familia chica, igual no lo sé, pero los otros familiares que viste, a veces siempre aparece alguien que dice, ay, no, mejor no quiero que hablen de esto cuando yo estoy presente, o siempre hay como temas que no se hablan en cualquier familia, a veces son pavadas o algo súper groso como lo que ustedes están contando, pero la familia, digamos, en general, ¿se modificó después de que esto se empezó a hablar, de que ustedes rompieron esta clausura del tema? O sea, ¿cómo, qué pasó con esos lazos más ampliados?
No, por lo menos en mi familia para nada. Y me acuerdo que fue una de las cosas que más me molestaba. Yo cuando me entero de esto, se lo comento a mi hermano más chico y él siguió su vida como si nada. Veía a mi vieja cuando yo les hacía estas preguntas y siguieron su vida como si nada. Hablo con mi prima y ella también me dice que ya sabía, jajaja. Ja, ja. Y todos siguieron como si no hubiese pasado nada. Y fue un momento en el que de repente empecé a sentir que era yo la que estaba mal. O sea, decía, ¿cómo es posible que todos ustedes estén siguiendo su vida, que finjan demencia completamente con tener un genocida en la familia y yo esté completamente angustiada? Pero nada, por lo menos en mi caso, siguen igual que siempre, por más que yo esté diciendo una y otra vez esto.
Juliana.
Sí, en mi caso, bueno, a mí me toca una familia donde la mayoría de los primos y primas son más grandes que yo, tienen 40 años para arriba, y entonces hace también a una cuestión generacional de que no están involucrados en política, básicamente. Y como se suele decir, si no pensás políticamente, alguien piensa por vos y seguramente va a ser alguien de derecha. Entonces, por defecto, quien no se involucra políticamente o se hace preguntas, seguramente va a tener un posicionamiento negacionista o en contra de los derechos humanos. Eso pasa por lo menos en mi familia. No los juzgo, ¿no? Por no involucrarse políticamente. Cada cual elige su camino, pero digo, eso ha imposibilitado que repudien lo que haya hecho el abuelo en su momento. Cuando nosotros con mi viejo salimos públicamente a denunciar que teníamos un padre y un abuelo genocida, bueno, se conmovió bastante la familia, más que nada porque era un abuelo querido, digamos, era un buen abuelo y un buen padre, básicamente, más allá de la nota característica de todo abuelo, que es, por supuesto, violento, patriarcal, machista, etcétera, y además milico. La familia se conmovió bastante, más que nada porque no querían que esa imagen del abuelito bueno y que
Claro.
los contuvo cambie, básicamente. Que fue también para mí todo un desafío poder separar, es como separar la obra del artista.
Sí, totalmente.
Entonces, para mí está clarísimo. Yo no lo conocí mucho, además, porque yo crecí en el sur. Y él murió cuando yo tenía 8 años, o sea que mucha relación directa con él no tuve. Mis primos y primas sí, porque son más grandes y vivieron acá en Rosario. Entiendo que para ellos sea más difícil, pero bueno, yo después de todo este proceso digo, bueno, la mejor fue un abuelito querido y todo, pero era un genocida igual.
Sí.
O sea, su trabajo era perseguir personas, colaborar en su desaparición, en su asesinato, en la tortura, digamos. Una cosa no quita la otra, no me parece que haya que seguir tapando una cosa por dejar que prevalezca la otra.
Sí, totalmente. Quiero detenerme en algo que decías que decían que me parece interesante pensar a ver cómo la ven ustedes, porque cuando uno recorre un poco las historias que justamente forman parte de historias desobedientes, o otras historias que no están en historias desobedientes, pero que también forman parte de esto que estamos hablando, uno ha conocido como un estereotipo de represor de la dictadura que tenía doble vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era represor y cometía delitos gravísimos cuando estaba en sus tareas y después era, entre comillas, como se dice, un buen padre, ¿no? Su familia no sabía, era bueno con sus hijos, era bueno con su esposa, y hasta muchas esposas sabían que era militar y quizás se comieron, como vos decís, el discurso negacionista, pero no sabían los delitos que habían cometido. Y otros que, igual que como eran en los delitos, eran en su casa. Pésimo trato con sus hijos, bueno, es el caso de Chicolás, ¿no? Pésimo trato con sus hijos, trataba mal a su esposa, hasta personas golpeadoras. O sea, dos tipos de personalidades distintas. Y yo lo que le quiero preguntar a ustedes, en base a la reflexión también, más allá de sus propias historias, ¿se puede tener esa doble vida, ese nivel? ¿Se puede ser un represor de noche y una persona de bien de día?
Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero yo lo pensaría desde, a ver, no hay que olvidarse que hasta el día de hoy pertenecer a las fuerzas de seguridad es de una salida laboral, ¿ok? Entonces, es lo que te permite tener una familia, es lo que te permite, entre comillas, tener una profesión. Es lo que te permita llevar el pan a la mesa, mantener a tu familia, mantenerte vos, etc. Y en eso, digamos, y es lo que muchos militares dicen en su defensa, a ver, es lo que, era nuestro trabajo, básicamente. El tema es que en la formación de las fuerzas de seguridad hay lo que yo llamo una deshumanización total, digamos. Para vos llevar adelante ciertas tareas tenés que ser un ser totalmente despojado de ciertas cosas,
Exacto.
de ciertos frenos inhibitorios, ¿entiende? Y eso para mí inevitablemente parte tu cabeza al medio, ¿se entiende? Esto es mi trabajo y para hacer mi trabajo tengo que ser una persona, deshumanizarme totalmente, no dejarme atravesar por las emociones, ni por los frenos inhibitorios, ni por lo que todos dirían, eso está mal, porque este es mi trabajo y es lo que me da de comer a mí y a mi familia. Entonces, es como una pregunta muy compleja, pero yo creo que no hay que olvidarse de ese lado. Hasta el día de hoy, pertenecer a las fuerzas de seguridad es una salida laboral y lamentablemente hay muchas personas de sectores populares, digamos, de clase media baja, que son parte de las fuerzas armadas y de seguridad. Entonces hay como toda una cuestión social muy compleja a analizar de cómo puede ser que una persona divida su corazón y su cabeza de tal forma que afuera del hogar hace ciertas cosas y adentro es otra persona totalmente diferente.
Sí, exactamente. Yo igualmente creo también, bueno, como dice Juliana, que es imposible hacer esa separación. O sos un genocida, o sos un buen padre de familia, o una persona amorosa y demás. Porque hace un ratito Juliana decía algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que también lo pensamos todos los nietos del colectivo, que es que si mi abuelo hubiese podido, me hubiese desaparecido a mí, me hubiese torturado a mí por la militancia política que tenemos cada uno. Y de repente vos cuando te sentás al lado de un familiar, en una mesa, en una cena, lo que sea, no se puede afirmar que es una buena persona, que es un buen padre de familia, un buen abuelo, un buen tío, un buen hermano, porque es capaz de torturarte y desaparecerte como lo hizo en esos años más oscuros. Pero nada, uno cuando da como este pantallazo, ¿no? Y dice, bueno, y ahora de repente, ¿qué se hace? ¿Te sigo queriendo como te quise toda la vida o se corta completamente? Recién Juliana decía esto también de que es medio un trabajo. Yo vengo de una familia militar, de que es medio, no, de que es un trabajo. Yo vengo también de una familia militar por parte de mi papá, que durante toda la vida fue milico, es coronel ahora en este momento. Y también se me es muy complicado hacer esa separación, porque si bien ahora las Fuerzas Armadas no son lo que eran en su momento, toda esa generación, si fuiste militar, tenés como también este concepto de bueno, no es todo lo que pasó en el 76, en el 76 en adelante no es tan grave como se dice que fue. Siempre está como estos discursos negacionistas, porque lo creen internamente.
Le soy muy sincero, este ejemplo que acaban de dar o esta casi vuelta de la historia que las dos acaban de decir, es fuerte pensar que mi abuelo podría habernos secuestrado a personas como nosotros o a nosotras mismas, no se lo había ni imaginado ni pensando esta nota. Así que, no sé, me parece un ejemplo brutal, ¿no? Porque es verdad, porque aparte ustedes, esa sensación del enemigo en la propia casa existe, ¿no? Bueno, es una imagen muy conmovedora también y se agradece que lo hayan dicho así. ¿Qué se encontraron en historias desobedientes? Más allá de, obviamente, una identidad política, un grupo de contención, ¿qué es lo más lindo de participar de un espacio así?
Y yo creo que de repente te empezás a sentir parte de algo, estando en Historia Desobedientes. Decís, che, hay gente como yo que tuvo las mismas luchas internas que tuvo en su momento, y es un lugar donde uno puede ser abiertamente. Por lo menos, bueno, en mi caso, como contaba, toda mi familia negacionista, yo viví reprimida mucho tiempo, viví reprimida de mis ideas políticas, de las palabras que decir, ¿no? Era como ser familiar de genocida, es como una dictadura interna. Es sentarte en la mesa, ¿viste? Y no poder hablar, ni opinar, ni decir lo que uno quiere. Y de repente en Historia de Desobedientes uno tiene un lugar donde poder ser, donde poder expresarse libremente. Es como, no sé cómo decirlo, pero es como una vuelta de la democracia. Individualmente participar en ese colectivo. Yo por lo menos creo que es una de las mejores cosas que me pasó y también una de las decisiones más difíciles que tomé, porque definitivamente ya participar en Historia Desobedientes es un no voy a volver
Claro.
al silencio familiar.
Ya nada será igual.
Claro, exactamente.
Juliana.
Sí, yo por supuesto que a nivel personal, como dice María, es un lugar, es uno.
Se te cortó, Juliana, a ver. Espera, espera, espera un segundo. ¿No, no me están escuchando? Ah, bueno, se nos cortó a nosotros entonces. Ahora retomamos. Estamos hablando con. Bueno, y nos sirve también para contar por si recién te sumabas.
Sí.
Estamos escuchando a.
María Corbalán y Juliana Vaca Ruiz de Historias Desobedientes, ambas nietas de personal militar que estuvo participando
Sí, genocida, ellas le dicen
genocidas.
genocida, así que nosotros también nos vamos a titubear en el mote. Historias tremendas, la de María y la de Juliana. Bueno, una un poco más grande que la otra, dos historias distintas, una que pudo romper la barrera del silencio con su padre. Me gustó lo que decía Juliana también, que en realidad ella acompañó a su padre a romper el
Sí.
silencio sobre su propio abuelo. Y la otra que es la de María, bueno, y algo que contaba recién que yo tampoco sabía la historia de María, que un poco la estuve siguiendo, que en realidad es la única que decidió de su familia
Claro.
romper ese mandato porque toda la familia sigue.
Sí, contaba que ella misma le llevó esta inquietud, esta preocupación a otros familiares y que la verdad no logró tener una modificación, un cambio de actitud hacia su abuelo.
La familia sigue pensando lo mismo, y bueno, está bien, son decisiones, ¿no? Ni bien ni mal, qué sé yo, son lo que son. Juliana, ahí te tenemos de nuevo, si querés retomar un poquito.
Ah, bueno, sí, me
Dale.
quedé hablando sola.
Perdón, perdón, se nos cortó justo.
No pasa nada, ahí está.
No, bueno, decía que siguiendo con lo que dice María, por supuesto que es un lugar y un pequeño refugio para quienes tenemos esta situación personal tan particular, pero más que nada para mí es muy importante porque es la pata para mí que le faltaba a todo el arco de la militancia por los derechos humanos, ¿no? A nosotros nos suelen decir mucho que nos estaban esperando, y por suerte el proceso democrático y político en la Argentina ha permitido que nosotros aparezcamos, pero bueno, creo que la importancia de Historias Desobedientes está en seguir señalando a los genocidas de ayer y de hoy, ¿no? Al accionar de las fuerzas de seguridad también hoy. Y seguir recordando que por más de que estemos en un gobierno, en tiempos de democracia y de Estado de Derecho, el accionar de las fuerzas de seguridad mantiene muchísimas cosas de aquellos años del horror. Entonces, esto del nunca más, aún hoy, aunque estemos en democracia, tenemos que cuidarlo muchísimo y cuestionarnos cuál es el accionar de las fuerzas de seguridad. Y por suerte, nosotros podemos dar esta particular mirada que es desde adentro de las casas de los militares, de ayer y de hoy también. Por suerte, en historias desobedientes se han acercado personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad y que se replantean el lugar que habitaron durante mucho tiempo y cómo es el accionar de las fuerzas de seguridad hoy. Es algo que a lo que nosotros apuntamos y aspiramos, que es que las propias personas que pertenecen a la fuerza puedan hacer este trabajo de cuestionarse, de romper el silencio, de romper los mandatos. Así que bueno, creo que nos queda muchísimo camino por recorrer, pero tenemos en nuestros objetivos muy en claros, que seguir interpelando y seguir diciendo nunca más.
Sí,
Chicas,
exactamente. sí, sabemos que, miren, vamos 45 minutos de charla, se ha pasado demasiado rápido y sabemos que tienen que seguir con sus actividades, así que tiramos la última, pero realmente les agradecemos. Habíamos hablado con María el domingo, nos quedamos manija de seguir charlando. Así que agradecemos,
Sí.
María, la invitación nuevamente. Para nosotros es muy importante. Estamos en una radio que tiene una trayectoria muy larga en los derechos humanos, así que nos interesaba mucho su historia. Para cerrar, les tiro dos tópicos que son súper largos, pero ustedes respondan lo que quieran y sintéticamente también. Uno siente que hay un cruce acá con el feminismo muy importante, o sea, que sucede la explosión, digamos, de la historia de desobedientes en el marco de la explosión también del feminismo, con lo que fue el punto alto del Ni Una Menos. Y si ustedes sienten que hay ahí algo también de lo que sucedió con ese levantarse contra lo establecido, que es como que se retroalimentó el movimiento feminista con estas historias y con romper un poco el silencio. Y también, ¿qué nos pueden decir de lo que ustedes están pensando para vencer los discursos negacionistas hoy? Sé que son dos temas muy grandes, pero bueno, vayan por donde ustedes quieran, digan lo que tengan ganas.
Sí, mira, yo iría primero por la segunda parte, que me parece muy importante recién, bueno, como decía Juliana, para poder vivir completamente en un estado democrático es muy necesaria la memoria. Es la única forma de poder romper completamente con los discursos negacionistas, porque se ve, a mí lo que me llama rotundamente la atención es cómo chicos de 10 a 11 años tienen como este discurso de odio, ¿no? De decir, bueno, no fueron 30.000, que esto no, que esto lo otro, que en realidad no fue un genocidio y demás. Y la verdad que yo a veces tengo muchas ganas de preguntarle, ¿no? A esos chicos, a todos eso, a esa juventud que alaba tanto el accionar militar, y es qué los separa del desaparecido, qué los separa del pibe de 16, 15, 17 años que militaba políticamente y que lo único que lo empujaba eran las ganas de poder hacer de este país un lugar mejor. Tipo, me parece, no sé, me llama mucho la atención esa deshumanización que se hace del otro y esa separación de como, bueno, a vos te pasó lo que te pasó porque te lo buscaste y a mí jamás me va a pasar porque estoy como, no sé si en un nivel superior es la palabra, pero un poco sí.
Juliana, ¿se nos fue Juliana?
Se fue Juliana.
Se nos fue. Bueno, ahí bueno,
Bueno.
no pasa nada. María, genial, hermoso lo que dijiste, realmente y muy, muy concreto. Y nos quedamos pensando, y bueno, lamentablemente somos intensos, así que en algún momento te vamos a volver a convocar para charlar alguna cosita
Sí,
más.
cómo no. Un día que tenga más tiempo estoy.
Dale, genial. Abrazo gigante para vos y ahí mandarle también el saludo, obviamente, a Juliana.
Dale, chicos, muchas gracias por el espacio. Hasta
No, ha
luego.
sido un gusto hablar con vos y con tu compañera. Abrazo grande, buen día para vos.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, María Corbalán y Juliana Ruiz Díaz, perdón, Vaca Ruiz, dos chicas, nietas de genocidas, rompieron su historia con costos altos, no son historias para romantizar. A María le costó el silencio de parte de su familia hasta el día de hoy, porque no están de acuerdo con esa crítica a los crímenes de su abuelo. La historia de Juliana, un poco más acompañada por su madre y por su padre. Bueno, historias realmente que nos dejan pensando y que apareció esto un poco en las charlas de vigilia, ¿no? ¿Cuáles fueron todas las cosas que tuvieron que pasar en nuestra sociedad para llegar a este momento? O sea, aquella persona que diga, o sea, que no se sorprenda por esta historia, me parece que tiene que pensar un poquito más, ¿no? O sea, esto está pasando en el 2023. ¿Cuántos años dijo que tenía Juliana? 25, tendría 24 años. O sea, estamos hablando casi a 50 años de golpe de Estado, familias que no se animaban a contarle a sus propios nietos, a sus propios hijos, lo que había hecho su abuelo. O sea, imagínense si el silencio no perdura. Y esto lo digo porque me parece que ellas lo dijeron y uno lo puede retomar con lo fuerte que es, porque yo la verdad que no me dio la imaginación para pensarlo así. Pero esto de, la verdad que es muy fuerte pensar que nuestro propio abuelo nos podría haber perseguido a nosotras si hubiésemos sido militantes en esa época. O sea, bueno, son vueltas de la historia complicadas, densas. Nosotros lo estamos hablando desde no haber tenido una historia así. Y bueno, nos ayuda un poco a complejizar todas las consecuencias del genocidio y todo lo que sigue pasando en la actualidad. Pasaron 50 minutos de esta charla, pero nos quedamos con ganas de hablar un montón de cosas más. Ya va la oportunidad para volver a convocarlas.